Mi gente, ¿cómo están? Bueno, este es un pequeño mensaje para informarles de que tuvimos algunos problemas con la grabación, nos fallaron los equipos y bueno, a raíz de eso van a poder escuchar algunos saltos o altos y bajos en el audio. Pero nada, los quería invitar igual a escuchar el episodio que está buenazo. Y nada, estamos trabajando para que nunca más nos pase este tipo de percances. ¿Sí? Les pedimos disculpas y disfruten del episodio. Ya nos vemos. Chau, chau, chau. Bienvenidos mi gente al episodio número 14 de Deporteados. El día de hoy vamos a cambiar el nombre solo por hoy. Nos vamos a llamar Oscarteados. Esto debido a que vamos a tratar un tema bastante especial con un invitado también especial. Vamos a hablar sobre el cine y los deportes. Porque el día domingo, domingo 12, se van a llevar a cabo los premios Oscar en el Teatro Kodak. Me dice Malicia que está ahí en México con Parinacochas, me dice, ¿no?
A la vuelta, a la vuelta.
Ahí va a ser la gala, ¿no?
Ahí está.
Ahí va a ser la gala. Bueno, vamos a pasar a presentar al panel de Deporteados y vamos a finalizar con la presentación de nuestro invitado. Vamos a comenzar con nuestro querido amigo, el chico de los saludos, el chico 6K y un poquito más, así ¿no? Es.
El bebé salsero.
El buen José Carlos Reyes Villar, más conocido como Joseca Coach. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Malicia. Buenas noches a nuestro invitado especial también. Todavía no puedo develar.
No digas.
Felicidad, pero feliz, feliz de este nuevo programa, episodio número 14. Además, con un tema que a mí me encanta, porque vamos a hablar de deporte, pero también del séptimo arte.
Exacto. Cine. A mí me gusta un arte más, ¿no? Más, no, o sea, de ahí lo vamos a tratar chato, ¿no? Más teñido de rojo, si se quiere. Un arte un poco rojo.
Bueno, pero de verdad que es un tema que me apasiona, así. Preparen la canchita, preparen todo lo que sea necesario para disfrutar de este programa que va a estar maravilloso.
Pero.
Ya saben ustedes, porque todo aparte lo acabas de decir, el chico
sí,
de los saludos.
Exacto. Tiene saludos.
Siempre.
Por
saludos.
Favor,
le gustan las películas de con sangrecita.
Con sangrecita.
Psicosis.
A ver, por favor, te voy a pedir de corazón que todavía no te hemos presentado. Entonces no puedes hablar. Espérate, por favor. Su saludo, señor
sí,
José Carlos Rivera.
Quiero enviar un saludo a mi amiga Susana. Susan Chabelli. Cáceres, ella es entrenadora también. Se acaba de sumar a los seguidores de Deporteados y me dice, por favor.
Ahí te dejamos el yape también, ¿eh?
Ella es de Los Olivos City y desde ella nos manda saludos desde Lima Norte, ¿no?
Desde Lima Norte.
Así que desde acá un saludo para mi amiga Chabeli, más conocida como Chabeli, nada.
Rico tráfico para Lima Norte, ¿no?
Sí,
rico tráfico.
Pero vale la pena darse una vuelta por allá, así que los espera.
Es
los
verdad.
Espera por allá para poder hacerles un tour por toda esa zona.
Ok, chatín. Bueno, saludos para ella. Y ahora toca presentar al chico sensación de Deporteado. Me han preguntado un par de amigas, me preguntaron por él también, ¿no? ¿Qué es su vida? ¿De dónde?
Plata.
Sí, ¿de dónde salió?
Debo.
¿De dónde salió? Por ahí dice que debe plata, Malicia, no lo sabemos.
Todo se paga con chela.
Todo se paga con chela, ¿no?
Tenemos canje.
Hoy no, pero bueno, está bien. A ver, quiero presentar a mi fiel escudero, ¿no? A mi querido amigo Fernando Carnas Bernal, más conocido en el bajo mundo como Malicia. ¿Cómo estás, Canocín Malicia? ¿Cómo va todo, mi hermano?
¿Cómo estás, amigo Dante? Aquí, una vez más, en Deporteados. Estamos en Drip.
Estamos en Estelaciones de Drip.
Estelaciones en Drip. Y nada, el número 14. ¿Cómo vamos llegando, no?
Sí. ¿Qué jugador se te viene a la mente si yo te digo 14?
Claudio Pizarro. Peruana. Ajá. Y Thierry Henry.
Exacto, ¿no?
Entonces estamos en el número 14. Gran programa. Hoy día somos Oscarteados. No es que estamos con un amigo que se llama Oscar, no es nada, sino... No.
A ver, voy a hacer una pequeña intro, ya que estamos el Chato y Malicia estamos ya presentados. Eres un compañero de colegio también, ¿no? Que durante la secundaria tal vez tuvo algún roce con el señor Canocín, ¿no? Bueno,
tuvimos otra cosita, pero da gusto tenerlo.
Exacto.
Creo que en todos los programas que tenemos un amigo que sabe algo. Viene
exacto,
para acá, entonces,
es verdad, que quiere...
Gran colegio, San Antonio de Padua, sí. Gran colegio.
A ver, yo quiero agradecer también a Joseph Vázquez, otro amigo del colegio, quien me dijo, oye, ¿por qué no le escribes a este chico, el invitado, porque él sabe un montón de cine, ¿verdad? Sabe un montón. Ahora estuvo, hace un rato estuvo dándonos una lección sobre el séptimo arte.
Es asneado.
Es más conocido como el profesor.
Es más, sí, profesor en el centro de Lima. Es verdad, en el centro de Lima y otras cosas más que no vamos a lograr. Bueno, sin más suspenso, vamos a hacer la presentación de nuestro querido amigo Diego Francisco Hurtado Paz. Él es un, desde que lo conozco del colegio, tiene aficionado al séptimo arte, loco por las películas, ¿no? También por el deporte, es bastante aficionado al deporte. Bueno, después de tanto tiempo nos volvemos a encontrar. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo va Diego? ¿Cómo va todo?
Bueno, gracias Dante por esta invitación. La verdad, al comienzo me sorprendió, pero dije, bueno, qué chévere porque he escuchado casi todos los programas, bueno, todos realmente. Y me parece bastante entretenido y creo que va a ser divertido el capítulo de hoy y espero que me vaya bien, ¿no? Porque es primera vez que estoy en un podcast.
Mi hermano, te va a ir bien no porque es un tema que tú dominas y
claro,
aparte...
pero como que ese miedo escénico, por ejemplo, que a veces puede ocurrir, por ejemplo,
tranquilo,
no sé.
Tranquilo porque acá estás malicia.
Sí, no importa, no importa. Ahí él va a ser caliente, sí, no te preocupes.
No, claro, malicia también, pues, o sea, es un vecino, o sea, lo
Jesús Mariano, son las dos, ¿no?
Jesús Mariano, claro. Ajá. Y bueno, varias veces... En el colegio y todo, habían...
¿Cuántas veces tuviste ganas de pegarle a Malicia?
No, cuéntame, la verdad, o sea...
ya te olvidaste, ya te olvidaste.
Habían sido un par de roces, pero la verdad, o sea... Es una rivalidad mal montada.
Cosas que quedan en el campo de juego,
¿no? Exacto, ya pasó un montón de tiempo.
Más de 20 años.
Sí, ahora somos padres.
Ahora somos padres, ¿no?
O sea, no... Incluso después de eso salíamos a jugar Play juntos, o sea, no, nada que ver. O sea.
Y escúchame, y...
Ya han visitado a las...
Qué chato.
A las que, por favor, dime.
Suave, que ropa tendida, chato. Ropa tendida. Yara.
Lo que hemos visitado juntos es las cartas, porque acá mi amigo juega también Magic.
A eso me refería, para las cartas.
Magic. Claro, las Magic. Magic que tú sustraías ilegalmente las pertenencias de Diego Francisco Hurtado Paz.
Eso hacíamos en la época de cole, pero no.
Todo para comprar tu bolsa y tu africanito.
Voy a contar una caleta. Mi gran amigo acá, Diego Hurtado, cuando a veces... Me suspendían, ¿no?
A veces, ¿cuántas veces?
Varias veces fueron. Sí, ¿no?
Acá mi compa me pasaba los cuadernos o tenía que ir a buscarlo. Dieguito, por favor.
Alguna vez, por ejemplo, me acuerdo de que nos suspendieron a los dos. Uh-huh. Y no podíamos dar el examen al día siguiente. Habían exámenes finales.
¿Por qué lo suspendieron? Pues se pelearon.
No, simplemente fue una coincidencia que nos tocó a los dos.
Ok.
Y hablamos con el. Con este.
Con
el de seguridad que estaba en la puerta, no me acuerdo cómo se llamaba.
Ah, tenía una chapa, pero no la voy a decir.
Íbamos a dar 5 lucas cada uno para que el día siguiente nos dejara pasar. Y nos metíamos caleta y dábamos nuestro examen y ahí nos quitábamos.
Miserable, 5 soles, me dije
que pero, o sea, éramos colegiales de primera y secundaria.
Está bien, está bien. 5 lucitas era
todo. 5 soles era todo.
Sí, entonces, hemos quedado callados, todo, ¿no? Y de pronto yo me acuerdo de que él puso la papeleta que le pusieron en el libro de Maradona.
¿Ya?
¿No? Y no, creo que tu vieja revisa esa cuestión, encuentra la papeleta y llama a mi vieja, pues, y puta, se enteraron todas. Pues.
Se cagó el plan.
Y el tipo de la puerta se quedó sin 10 soles menos, ¿no?
Claro.
Que también es una desgracia.
10 soles menos que había seguido para comprar.
Que podría haberlos usado por un par de chelas, pues, ¿no?
Vale. Y otras cosas, ¿no? Vale, que no vamos a.
10 soles eran más que un par
de. Claro, con 10.
Eran 3. 3 por 10.
Claro, era 3 por 10, porque es la época de. Claro, ya en ese momento ya estaba. No estaba todavía Toledo, ¿no?
Ya me mataste. No,
Toledo entra en el 2001.
Claro, entra en el 2001 y eso fue segunda mitad, ya estaba Toledo. Entonces ya estaba la chela 3x10, ¿no?
Qué viejo, weón. Ya pues, no, me está
recién
haciendo,
había entrado.
Me están haciendo
entrado.
Sentir mal, muchachos.
Estaba nuevecito todavía, el Melody todavía no había sido inaugurado.
Es un historiador del tema.
Sí, ese programa creo que lo debemos dejar para otro momento, ¿no?
Ya, bueno, el Melody y sus conocidos, ¿no?
También hay la suite, ¿no? Y bueno, no voy a hacer un chiste, pero mejor me quedo callado. Vamos a ir. Bueno, a ver, mi gente. Les decía que íbamos a hablar un poco de los Oscars. Vamos a hablar un poco de películas relacionadas al deporte que ganaron alguna estatuilla, estuvieron nominadas. Y bueno, al final vamos a hacer un pequeño resumen de algunas series también que están ligadas al deporte. Vamos a comenzar por, creo, de la lista, la más actual, si se quiere, ¿no? La más cercana a nuestra época. Que es la llamada King Richard en la película protagonizada por Will Smith, ¿no? Justo coincide, digo, en la época en la que Will Smith tiene este incidente con Chris Rock, ¿no?
Claro, justo en la ceremonia del año pasado, antes de que lo premiaron como mejor actor. Tiene el encontrón con Chris Rock, que le mete la cachetada por hacer una broma sobre su esposa, ¿no?
Que algunos dicen que fue armada y toda la cosa.
No, mucha gente dijo que fue armada, pero realmente no lo fue. O sea, fue 100% real, ¿no? Uh-huh. O sea, obviamente al comienzo, cuando lo ves, dices, ¿no? Qué fuerte lo que pasó, ¿no? Pero
tanto así que le juega en contra a Will Smith, porque no.
Lo han vetado 10 años de ir al Oscar. No puede reaparecer y no va a ser nominado y... Bueno, en cierto modo ya fue, ¿no? O sea, va a tener que esperar mucho tiempo y...
Y qué pena en realidad, porque...
Claro, era su mejor momento.
Claro, ¿no? Aparte de su mejor momento, porque acuérdense que él hacía series, fue conocido como el Príncipe del Rock, ¿no? Príncipe, como Will Smith. Y después agarra y cuando va a salir en un papel que era, pues, ¿no? Lo más importante de su carrera, que era el papá de las dos tenistas...
Venus y Serena.
Exacto.
Oh, pero venía también de hacer ya hitazos, ¿no? O sea, sí, Will Smith ya era un actor.
Will Smith siempre ha hecho películas.
Sí, sí, taquilleras, ¿no? Siempre, sí, Men in Black, ¿no? Soy leyenda. Soy leyenda.
Ali,
bueno, sí, o sea, es como tiene un montón de. Bueno.
Pero justo cuando va a ganar, perdón que te corte, justo cuando va a
primera
ganar.
Primera que me cortas. Va a ganar como 8.
Cuando va a ganar su Oscar. Qué pena, ¿no? Que suceda eso.
Claro, que su momento más alto sea con su momento más bajo, ¿no?
Que se malore porque no se habló más de la película, más.
No, pero culpa de su mujer, ¿no? Como le llaman feminidad tóxica, ¿no?
Bueno, ahí tenemos que. Vamos a ir a entrar poco a poco como la. Con. Bueno, porque generalmente el problema gira en torno a Jada, que creo que es su esposa, ¿no? Es como. Bueno.
Ya había una cierta tensión ahí porque su esposa se estaba acostando con el amigo de su hijo. Entonces, ya desde ahí él sentía, claro, como que por los memes y por todo en general, de que ya estaba siendo destruido,
y,
¿no?
Y claro, y fue medio un programa en vivo y toda la cosa, claro, la cara de él se convirtió en un meme también, claro, ¿no?
Ya tenía cierto resentimiento con Chris Rock porque ya les había hecho una broma antes, ¿no? Entonces lo vio indefenso porque es mucho más pequeño y todo, y le tiró su cachetada.
No, y le metió su reinicial, le reinició el modem a Chris Rock. Le metió su Will Smith, le metió su galletazo, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, hablando específicamente de la película, él hace el papel de el padre de estas dos tenistas, claro, ¿no? Claro. De Serena y de Venus. Bueno, una historia complicada porque las chicas nacieron en un barrio también, vale la redundancia, complicado dentro de Los Ángeles, como Compton, ¿no?
Sí, un barrio bien pobre.
Pobre y con delincuencia.
Y difícil, por ejemplo, sí, ¿no? Porque el tenista es un deporte más que nada elitista, no es un deporte de gente pobre.
No. Y más aún si le sumamos también.
Necesitas entrenadores, o sea, tener una buena raqueta, ¿no?
Sumamos de que son dos chicas que vienen de un barrio pobre, negras, ¿no? Con todo lo que.
Todo lo que eso significa.
Exacto,
¿no?
Dentro de una sociedad quizás época, tan racista.
En esa época era mucho. El racismo era algo como que el pan de cada día, ¿no? Ahora ya no tanto, ¿no?
Y bueno, muestra un poco. Todo o resume el camino que llevó tanto el papá, ¿no? Como las chicas, y cómo terminan recompensando el esfuerzo, los sacrificios, las penurias, todo lo que pasó durante este tiempo, y terminaron convirtiéndose una de ellas como la considerada por muchos la mejor tenista de la historia, ¿verdad? Sí.
Serena es considerada una de las mejores de todos los tiempos y para bastantes y tú, es la
tú,
mejor.
Tú me contaste que el padre le dice, ¿no? O sea, tú.
En la película le dice a Venus. No, le dice a Serena de que Venus va a ser la número uno del mundo. Es algo que lo logra. Y le dice a Serena de que ella va a ser la mejor de todos los tiempos. Y en cierto modo es verdad lo que les dijo, ¿no? Porque si bien es debatible lo de Serena, es una de las mejores, y entonces...
Tú me hiciste la comparación siempre. Acá que podría entrar en competencia con Steffi Graf y Margaret Court.
Claro, que son las tres más ganadoras de Grand Slams en mujeres.
Otras épocas.
Claro, pero como estuvieron en épocas distintas, como que es como comparar a Pelé y Maradona, porque, o sea, es difícil por el contexto de las mismas raquetas, de todo en general, ¿no?
Exacto.
Es difícil. En cambio, en los hombres es más fácil compararlos, ¿no? Tienes a Djokovic, Federer...
Son contemporáneos,
¿no?
Sí.
Además, o sea, si bien igual es un toque subjetivo, igual puede acercarse más al objetivo porque jugaron entre ellos, ¿no? Y hay un récord entre ellos, ¿no? En cambio, Serena con Steffi Graf y Margaret Court, no, pues.
Bueno, es verdad. Hay que agregar también, como se han dado cuenta mi gente, de que a Diego le gustan mucho los deportes. Sobre todo, creo que el tenis y el fútbol
El tenis y el fútbol son los deportes que sigo, ¿no? Más que nada, ¿no? O sea, deportes, más que nada los campeonatos internacionales, porque a veces me aflojera seguir las ligas porque es algo demasiado demandante de tiempo. Y tenis los torneos grandes, ¿no? Y soy soy fan de Djokovic y siempre para mí va a ser el mejor tenista de todos los tiempos. Pero
Djokovic, así no lo deja entrar por el tema de la vacuna.
Así no lo deja entrar por el tema de la vacuna, no importa. Igual sigue arriba en los Grand Slams, entonces...
Ok, listo.
No olvidar que estábamos hablando de Steffi Graf, esposa, ¿no? De otro gran tenista, ¿no? André Agassi,
¿no? Tú lo seguías cuando tenía pelo todavía, André Agassi.
Claro, cuando vino al Perú, con pelo largo.
Vino al Perú.
Una copa de él.
Claro.
Ah, eso, mira.
Otra referencia al tenis también es el Hotel Wimbledon, pues, ¿no? Donde
sí. Suscriptor.
Suscriptor, claro. Y por ahí escuché que uno ya estaba a punto de completar su 5
estrella. Le falta su quinta estrella para la noche gratis.
Exacto.
Bien, Malicia. Bueno, a ver, sigamos que quizás para mí sea la más famosa liga del deporte, que trae muchos recuerdos para muchos de nuestra generación anterior y generaciones posteriores también, por el nivel de emotividad que tiene toda la saga, porque termina siendo una saga, ¿no?
O sea, sí, ahorita sigue, porque realmente con Creed ya hay no sé cuántas películas.
Creo, ¿no? Son como 10 casi.
Estamos hablando de Rocky, ¿no? Rocky, la cual ganó mejor película, mejor director y mejor edición, ¿no? Acá hay un tema debatible porque Diego también nos mandó la información de que para él o para mucha gente tal vez no debió ganar.
Para mucha gente cinéfila en cierto modo no debió ganar
mejor Rocky, película,
mejor
al menos.
Película, al menos Rocky, porque ese año competía. Estuvo nominado. Taxi Driver,
¿no? Que para muchos es una de las mejores películas
de la historia, ¿no? Para la mayoría de gente que hay bastantes películas, ¿no?
Sí.
Solo de que Rocky es definitivamente mucho más popular, ¿no?
Sí, no, bueno, tenemos ahí la mecha chato con Dolph Lundgren, con Apolo,
Rocky 4 con todos esos videos y esa música inspiradora que te da Rocky, eso es incomparable, ¿no? Pero Taxi Driver es un nivel superlativo de película, ¿no?
Sí, no, bueno, pero ganar ese, pero creo que como culturalmente Rocky marca. A ver, Eye of the Tiger es un himno también, sí, para quien, himno, ¿no? O la escena donde sube las escaleras, no, y toda la cosa.
Todo
y
lo relacionado a Rocky es
es parte de nuestra cultura.
Es parte de la cultura y la gente quiere ir a Filadelfia simplemente a subir las escaleras.
Claro, y curiosamente estamos hablando de Taxi Driver también, que es otro gran actor, ¿no? Robert De Niro, que usa el método para interpretar en sus papeles. Curioso, ¿no? Que lo que dice Diego Hurtado, que...
Diego Hurtado, qué seriedad, le Diego ahí, el hermano. Diego, ya terminaron las rencillas, hermano, ya.
No haya ganado Taxi Driver, porque se esperaba un poco más, ¿no? Quizás Taxi Driver debió haber ganado.
Por ejemplo, Taxi Driver ganó ese año la Palma de Oro en Cannes. Así que es el festival más importante que existe.
Más que los Oscars.
Es que es distinto. En los festivales se seleccionan películas y ahí las estrenan. En cambio, en el Oscar es un acumulado de todo el año, ¿no? Y entonces pueden nominar lo que...
Y aparte Robert De Niro para ese papel también se interpretó muchas cosas, como por ejemplo sacó su carnet de taxista, se preparó para esa película.
Ah, o sea, vivió el papel.
Claro, vivió como la famosa frase conocida que me estás hablando a mí.
Y ahí fue donde...
Eso fue improvisado.
Claro, fue una cosa
improvisada. O sea,
con todo ese pimiento, con todas esas salsas.
Malicia, pero tú me contabas que ahí fue donde Ricardo Arjona se inspiró para...
Claro,
para
el taxista.
¿Qué es lo que hace un taxista?
¿Qué hace un taxista? Sí,
pero bueno, ya que estábamos hablando de Martin Scorsese, de Robert De Niro y de Vox, hay una película de Martin Scorsese y de Robert De Niro y de Vox, donde Robert De Niro gana su Oscar a Mejor Actor.
O sea, Toro Salvaje.
Toro Salvaje, que esa es considerada como que, por los cinéfilos, como que la película de deportes más importante y la mejor película de Vox por todo lo que significa, ¿no?
Incluso para ti.
Para mí sí, para mí lo es. Simplemente que siempre trato de decir que es como con una opinión, porque el arte es subjetivo, pues, ¿no? Entonces,
pero coincide, tu opinión coincide con la de muchas personas.
Sí,
bueno,
Toro Salvaje, por ejemplo, empieza con caballería rusticana y tiene todas las cuestiones técnicas y emotivas. Y es una película bien depresiva y también eso también acierta una crítica también a la toxicidad de, por ejemplo, de cómo eran los hombres en esa época, de muy agresivos, ¿no? Golpeaban a la esposa, racistas y todo eso, ¿no? Todo lo malo también, ¿no? Todo mezclado ahí en esa persona, en Robert De Niro, que al final como que se le nota todo ese arrepentimiento acumulado, ¿no? Por haber malogrado su vida después de que la tuvo tan en el pico, ¿no? Está basada en un hecho real, que es sobre un boxeador real que se llama Jack LaMotta.
Y bueno, también...
Ahí tengo un dato.
Ya me acordaste otra vez, segunda esa.
Tengo un datito ahí. Para hacer esa película, Robert De Niro, uno, aprendió a boxear.
Ya.
Segundo, tú hizo...
Tengo una consulta. ¿Las clases de boxeo se las dio la Pantera Segarra o Jonathan Maicelo?
Maicelo,
ok. Maicelo se lo dio. Okay.
Hizo 600 abdominales al día.
Okay. ¿Qué tipo de abdominales, sabes o no?
No sé qué abdominales. Yo creo que se subió en una baranda y eso es lo de arriba hacia abajo.
Ok.
E hizo también comer sin pausa.
¿Comer sin pausa?
Es que para la película engorda bastante.
Engorda bastante,
entonces...
Porque Jack LaMotta...
Claro, se vuelve muy gordo de ahí y se vuelve comediante al final, ¿no? Que hace chistes ahí, ¿no?
Para la película y él hace todo eso, ¿no?
Bien, Marisa. Ha estudiado.
Se metió en el papel.
Sí, está bien. Me gusta que te hayas metido.
Conocido en esa época a Robert De Niro para los amigos, Bobby Leche. Así lo conocía.
Ah, lo que me contaste cuando apenas llegamos, que se paseaba ahí repartiendo
dejando currículos para, ¿no? Para ser actor y todo. Y mira.
¿Qué decía su currículum? Estudió mecanografía, ¿no?
Actor, ¿no? Y en realidad ahí es donde.
¿Te gusta?
Se lo conoce y. Ajá. Le dicen, no, tú no eres Bobby Leche. Y, dice, papá, y le dan el papel. Y desde ahí, grandes.
Pero no empezó con Taxi Driver ni con Todos los Salvajes. Su primera película es Mean Streets.
Con
Martin Scorsese.
Exacto.
Okay. Que la primera escena donde él sale suena de fondo Jumping Jack Flash de los Rolling Stones.
Te dije que sabía. No, ya está pegando.
Ni Bruno Pinasco.
Brunito que hizo un pacto con el diablo, ¿no? Porque Bruno Pinasco se ve igual desde hace 45 años.
No, pero no envejece porque es una dieta especial.
Es una dieta especial.
Sí.
Suave con la dieta. No queremos hablar de la dieta. A ver. Vamos a seguir hablando de Martin Scorsese. Bueno, perdón, ya terminamos con el tema de Toro Salvaje. Vamos a seguir con Million Dollar Baby, esta película de Clint Eastwood y Hilary Swank. Ganó mejor película, mejor director, Clint Eastwood, ¿verdad? Así y es. Mejor actriz, Hilary Swank, ¿no?
Y es Morgan Freeman también.
Sí, loco
bueno,
tener.
Recordar de que Dios ganó el Oscar ahí, pues, ¿no?
Es verdad. Que, bueno, a ver. Es loco tener, por lo menos para mí, como protagonista a Morgan Freeman, ¿no?
Una de reparto en esa película.
Exacto, ¿no? Buena película, emotiva también.
Sí, ¿no? Fuerte, ¿no?
Fuerte, porque... y como toda esta línea de los boxeadores muestra un poco la vida dura, todo lo que tienen que pasar los boxeadores
Es que los boxeadores generalmente tienen una vida pobre, entonces es difícil tener, o sea, subir esa escala, ¿no? Y bueno, en las películas se muestra eso, ¿no?
A punta y golpe sube, hermano.
No hay otra, pues, ¿no?
Sí, ¿no? Y su...
Tiene que recibir bastante para poder...
El tiempo en la cima es efímero, ¿no? O sea, apenas llegan, ya tienen un retador por el título y están constantemente...
Claro, o sea, tienen que ser demasiado buenos para poderse mantener ahí en la cima, para poderse mantener arriba. Es muy complicado. Es realmente en cualquier deporte, solo que en el box el tema es de que hay demasiada... estafa alrededor de las apuestas, ¿no?
Claro.
Entonces les ofrece mucho eso.
Muchos intereses.
Justamente ese es el tema en Million Dollar Baby, ¿no? No, perdón, en Toro Salvaje, ¿no? Que sucede algo parecido.
Sí, a ver, tú me hablabas también, esta no la tenía yo, de una película que fue financiada, de cierto modo, por el padre de Dodi Al-Fayed, quien fuera amante de la princesa Diana.
Amante de la princesa Diana, que muere en París, en el accidente, ¿no?
entre comillas, en un túnel de París, ¿verdad?
Exacto.
Que, claro. ¿Me puedes contar un poco cómo...?
La película se llama Carrozas de Fuego, ganó Oscar a Mejor Película.
Ajá.
No voy a mentir, no la he visto, pero es conocida. Es conocida por la escena donde están corriendo en las Olimpiadas de 1900. ¿Perdón?
¿Leíste las críticas de esa película? ¿O?
No, simplemente es conocida, es una película conocida, pero no la he visto. O sea, no, tampoco quiero florear a la gente, ¿no? Sino que es conocida y cuando estaba viendo hace poco la última temporada de La Corona, esa serie de Netflix de los...
The Crown para nuestros amigos...
The Crown, para la gente...
Angloparlantes.
Sobre la realeza inglesa. Y ahí hay un capítulo donde muestran el crecimiento del padre de Dodi Al-Fayed, ¿no? Todo...
En la quinta temporada. La última.
Sí, entonces hay un capítulo donde muestran todo eso y ahí sale. De que él era el productor y hasta incluso cuando ganan el Oscar se lo agradecen a él como uno de los productores, ¿no?
Interesante.
En la siguiente temporada asumo de que ya se verá cómo muere Diana, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué historia pondrá? No se sabe, ¿no?
Ya spoileaste a todos los que no hemos visto la quinta temporada, pero bueno, gracias.
No, pero todos sabemos de que muere Diana, pues.
No sabemos, por ahí, no sé, está escondida. Por ahí está con Elvis.
Está con Elvis.
Con Juan Gabriel. Con Juan Gabriel.
O por ahí está corriendo con el Chato.
Y con Alan García también.
Es verdad. A ver, tenemos. Regresamos a Martin Scorsese, eso es lo que le decía hace unos segundos. Y en los 80 dirigió El color del dinero. ¿No? Bueno, acá es debatible porque estamos hablando de Villa, ¿no? Sí. Bueno, Villa finalmente
pero
termina...
Particularmente yo no considero que Villa sea un deporte, pero universalmente es considerado como tal.
Okay.
Entonces, estamos hablando de Oscar y deportes, hay que meterla a la película, ¿no? Sobre todo porque es Paul Newman, que es un actor histórico, y su único Oscar lo ganó por esta película.
Ah, bueno, entonces tiene relevancia.
Tiene algo de relevancia.
Y no olvidar que las Villas también a veces lo pasan por ESPN.
Es verdad. ¿Tú juegas Villa Malicio o no?
Me defiendo. Soy el
zigzag. ¿Tú jugabas ahí en la tía Poison?
No, no. Nunca jugué. Yo de malísimo más bien. ¿Tú, Chato?
Sí, jugué.
En la promo ahí le metía Benito.
Mi propio taco también.
William, que está ahorita en Bélgica. Está William, ¿no?
Bélgica con Avenida México.
Con México, con Avenida México. Está vendiendo repuestos para faros ahí. Mi buen amigo, un saludo para allá nuestro buen amigo William. ¿Tú sí jugabas? ¿Tenías tu taco, me dijiste?
Sí, tenía mi taco. Yo jugaba ahí todos los días.
¿Y qué tal? ¿Dejaste de jugar?
No, dejé de jugar porque... O sea, pues, comencé a jugar póker y comencé a jugar Magic, entonces ya... Dejé de jugar Villas, lo dejé.
Un vicio a la vez, entonces.
Un vicio a la vez. Además, soy más hábil para las cartas que para el Villas, entonces por eso.
Ok. Bueno, en los 90 también hay una... Bueno, entrando un poco en los 90 hay una escena bastante conocida en la película Jerry Maguire. ¿No?
Jerry Malicia.
Show Me the Money, ¿no? En donde Tom Cruise. Cuba Gooding Jr. Obliga a Tom Cruise, ¿no?
A
repetir como esta especie de mantra.
Show me the money.
Mantra para que le consiga un mejor contrato, ¿no? Y esta película habla un poco de la carrera de Cuba Gooding Jr. y cómo él mantiene la lealtad hacia Tom Cruise.
100% Maguire, leal en esa película, ¿no?
Porque era su único
conseguir otro agente que tenía mejores contactos, pero le fue leal a Tom Cruise toda la película, ¿no?
Y como,
hasta el final.
Y como como me dijiste, llega a conseguir un gran contrato.
Y Cuba Gooding Jr. gana el Oscar a mejor actor de reparto por esa película.
¿Es el único Oscar que ha ganado Cuba Gooding Jr. o no?
Sí.
Ok, listo. Bueno, es interesante también. Centramos también ahora al fútbol americano. Es un deporte bastante... Como que es el más popular de Estados Unidos, me imagino, ¿no? El más popular, el Supertazón, también uno de los eventos...
NFL. ¿No?
La NFL. ¿Tú de qué equipo eres de la NFL?
De las Panthers.
¿De dónde son los Panthers?
Ahí sí me agarraste.
Sí. Bueno, a los Panthers.
Felizmente que vienen con las Panties.
Sí, no tengo panties, coqueta.
Creo que quise decir las Panties.
Lo que sí hay que acotar ahí es que estamos hablando del Supertazón, el Super Bowl.
Ajá.
Y el segundo es $1,000,000.
El segundo, según yo, creo que te estás quedando corto.
Te estás quedando bien cortito.
No, por segundo.
Ah, es la publicidad.
Yo pensé que el segundo, el que quedan.
No, pero es un sencillo, pero es
sí.
Tú, una vez. Escúchame, necesito un favor. ¿Puedes averiguar para un anuncio de porteados a ver cuánto nos sale más o menos?
Sí.
Pregunta, por favor.
Una vez el país que invirtió una vez en el Super Bowl fue Ecuador y le fue muy bien.
¿Qué hizo?
Invirtió 5 o 7 segundos ahí en...
¿Pero qué gol fue la publicidad?
Para
dato incomprobable de Malicia número 488.
Es la cultura y la ciudad, ¿no?
Ajá.
La cultura en Ecuador y sí, le salió...
Ah, mira tú. Voy a comprobar ese dato porque en verdad no lo tenía. Pero bueno, si lo tiró Malicia es porque lo va a haber visto en algún lado.
Sí, invirtió fuerte.
Okay.
Vamos a indagar.
¿Quién invirtió? ¿Abdalá Bucaram, ex presidente de Ecuador o no?
Ah, no, ahí sí me agarras.
Ah, ok, listo. Bueno, entonces hablamos un poco de fútbol americano. Tenemos que en esta película, The Blind Side, actúa Sandra Bullock. Y bueno, ella tiene una participación especial, de hecho...
Claro. Ella ganó el Oscar por esa película.
Claro. Sí.
También y gana, ¿no? Ella adopta a un muchacho negro que era alto, corpulento, y ella al toque se da cuenta de que lo puede utilizar para...
Que tenía condiciones para...
Claro, tenía con las condiciones para hacer... Para jugar fútbol americano.
Ajá.
Y como ellos eran... Son personas de bastante dinero, eran millonarios, querían sponsor... Querían que... jugara para su universidad que ellos esponsoreaban, claro. ¿No? Entonces, esa fue la intención por la cual ella lo adopta, solo de que se encariñan con el tipo y ya se vuelve parte de la familia, ¿no?
Ok, y es una historia...
Es una historia de la vida real, solo de que, por ejemplo, yo no soy seguidor de fútbol americano como Malicia, por ejemplo, ¿no? Que debe saber quién es el personaje principal, ¿no?
Lo hemos googleado, ¿eh?
Porque, o sea, como estaba haciendo una historia de la vida real...
Ajá.
Debe ser alguien importante, ¿no? Supongo eso.
Sí, o la historia resultó interesante y bueno, sí, terminó siendo material para una película, ¿no? Bueno, ahora vamos a The Fighter, ¿no? Que tuvo varias nominaciones. Sí. Melissa Leo ganó...
Mejor actriz de reparto.
De reparto.
Al lado de Batman, pues, al ¿no? lado de Christian Bale, que ganó su único Oscar por esa película.
Donde mira, Christian Bale solamente ganó con The Fighter.
Sí, solo ganó con The Fighter.
Ajá. Uh-huh. Y... Malicia, un segundito, ¿puedes apagar tu teléfono? Porque hasta acá escuché.
No, solo un mensaje que nos están llegando
de... Sí, paga, dice. Sí, no,
ponte
al
día,
Sí, bueno.
Es una historia interesante porque hacen dos hermanos, Christian Bale y Mark Wahlberg. Son boxeadores.
Y. El que termina peleando es Mark Wahlberg, ¿verdad?
Claro, es que Christian Bale es mayor y es un drogadicto, uh-huh, ¿no? Y entonces toda su fama se la gastó en drogas. Y Mark Wahlberg ya está casi al final de su carrera y al final tiene como que un pico, ¿no? Y logra ganar un título, ¿no? Y de eso trataba la película.
De hecho, hay una escena en la que él sube el ring, Mark Wahlberg sube el ring y ve su contrincante y le dice, weón, este weón pesa como 10 kilos claro, más es que yo.
El problema era de que habían acordado la pelea con un tipo y el tipo no se presenta. Entonces había otro ahí que no era de su peso, ¿no? Entonces, la diferencia de peso es notable, ¿no? En una pelea.
No, y el hermano le dice, escúchame.
Ha estado sentado en un sillón durante 4 meses, ¿no? Y Mark Wahlberg le dice, yo quiero ese sillón, pues, ¿no? Porque pata está en un tanquesazo, estaba paradazo, ¿no? Y obviamente lo masacran en la pelea.
Oh, el hermano le dice, escúchame, pelea, porque si no peleas, no nos cae la plata.
No cobramos, no comemos.
Exacto.
Curiosidades de la vida que en todas las películas que hemos nombrado aquí con Diego... Los actores han ganado un Oscar, ¿no? ¿Y quién diría un Oscar haciendo una película de deporte, ¿no? Que mayormente es en acción, es en drama, ¿no?
No, en acción casi nunca ganan, ¿no?
O si no
en drama. En drama más que nada es la categoría que...
O curiosamente, si no, la última del Guasón, ¿no? ¿Quién diría que por hacer un Guasón que interpretó espectacularmente ganes un Oscar? Pero en deporte es muy poco, ¿no?
Es que no hay muchas películas de deporte generalmente.
De hecho, en este año
año, por ejemplo, no hay ninguna nominada. No,
mayormente lo que suele pasar por ahí es lo que se repite, ¿no? A ver, en este caso estábamos hablando con el Chato que, por ejemplo, un jugador que hizo una película, Pelé, ¿no? Hizo una película... Que algo, un actor conocido, un jugador conocido o que represente, ¿no? En la vida de.
Ahora me has hecho acordar porque Omar de Doña Macucha nos dijo también que nombren el chanfle. Me dijo, como película. El chanfle, ¿no?
Bueno, el chanfle también es un clásico, ¿no?
Es un clásico, ¿no?
Kung Fu Fútbol también, creo.
Sí, claro, que hacían unas piruetas y toda la vaina, así jugando pelotas.
Hay una
así
que se llama Bend It Like Beckham también.
Ah, ese, ni idea.
Esa es con Keira Knightley.
Hay otra película muy buena, Curvas de la Vida también, que también creo que es, me parece también habla de deporte en el béisbol.
En el béisbol, bueno, está bien. Ahora vamos a entrar al béisbol, Malicia. Pero antes de entrar al béisbol, vamos a entrar a la película The Wrestler o El Luchador, traducida literalmente al español, de Mickey Rourke. Yo sí la vi. Para los que alguna vez nos gustó la WWE o la WWF, es una película bastante emotiva porque narra un poco. Nosotros vemos, si lo pasamos al fútbol o a otro tipo de deportes, como la élite, ¿no? De la Premier League, los grandes torneos, pero no vemos este tipo de lucha de...
El nivel Copa Perú, por ejemplo.
Exacto, el nivel Copa Perú de amateurs que se ganan el día a día
a la mano,
rompiéndose el lomo literalmente, sí, ¿no? Y habla un poco también de todo lo que atraviesa Mickey Rourke, ¿no? Que es alcohólico, que está alejado de su familia. Exacto, ¿no? Que tiene problemas con la familia, que no tiene recursos para curar las heridas que le generan la lucha. Claro. De que se está haciendo mayor y que no lo quieren también dentro de la cartera.
Tanto, y exacto. Tiene que ponerse esteroides para poder seguir con los músculos así inflados.
Exacto, ¿no? Y que se tiene que broncear y toda la cosa. Sí, es verdad, es muy buena película.
Es una película bien deprimente,
sí.
En la vida real, en la que estamos hablando de la WWF o la WWE.
¿Cuál sería como la WWE? ¿Cuál, o sea, cuál,
en mi época era la WCW con Goldberg.
con Bill Goldberg.
En los 90 era WWF y
WCW. Big Sexy Kevin Nash.
Big Sexy Kevin Nash.
Claro, que en el 5 daban Titanes en el ring.
Claro.
X-Pac, ¿cómo era? La Wolfpack era que.
X-Pac era The Generation X.
Claro. Este es a Triple H, que no se llamaba Triple H, era Triple.
Hunter Hearst Helmsley.
Exacto.
Ah, ok, de ahí varios. Que todavía sigue Triple H, ¿no?
Sí, pero ya no pelea, o sea, es simplemente el director creativo.
Sí, pero está ligado hace más claro, de 20 sí, años. Sí,
es que, claro, que se casó con la hija del dueño.
Ah,
sí. Con Stephanie, con Stephanie con McMahon. Stephanie,
¿no? Claro, si basamos esa película, sería un personaje de la WCW que sería el alcohólico Scott Hall.
No, pero no estaba a ese nivel.
Claro, pero su personaje, ¿no? Cuando salía al ring siempre con una botella.
Yo diría que estaría al nivel de los primeros que vinieron acá a Lima al Coliseo.
Que murió uno, Dante. Claro, Dante murió por sobredosis.
Murió por sobredosis, claro, y que vino el supuesto primo de Hogan, que se llama Rick Hogan, ¿no?
Y vino Cyborg también.
Al nivel de ese grupo estaría, ¿no? Que son medianos hacia abajo.
Claro. Pues, ¿no? Ok, bueno, interesante. Y ahora Malicia, que pedía, porque Malicia también es aficionado al béisbol, aunque ustedes no lo crean, no lo sepan, claro, Malicia.
A una cuadra de su casa está la cancha.
Y es rival, narrador, ¿no?, también de partidos de béisbol. Lo he visto como comentarista. ¿De qué equipo eres hincha aquí en Perú, Malicia?
No, acá sigo a Chamacos.
Chamacos, claro, ellos son
Chamacos contra los Leones, era siempre clásico ahí en el rival.
O sea, ¿tú no te llevas bien con los Leones?
No, son mis patas también.
Son tus patas, pero vas a los Chamacos.
Sí, acá en Jesús María están los Chamacos, está Leones, Los Ángeles.
¿Y a dónde juegan? ¿En Olivar? ¿En el Parque del Olivar?
Claro, en el Parque del Olivar.
No estamos hablando del Parque del Olivar de San Isidro, ¿no? Estamos hablando
del Olivar de Jesús María.
También tiene una parte de gimnasia, ¿no? Gimnasia.
Bueno, ahí estaba la Federación de Voleibol.
Sí.
Sí, está todavía.
¿Todavía está? Mira, interesante. Bien, a ver. Hablando esto de béisbol. Vamos a hablar de Moneyball, ¿no? Que es, trata de dar, a ver, voy a tratar de explicarlo de una manera rudimentaria, si quiere, y ya pasamos a lo específico con Diego. Habla un poco de un equipo de media tabla hacia abajo, bien hacia abajo, ¿no? Que tiene problemas para conseguir resultados, conseguir jugadores y, por ende, también tiene problemas económicos, ¿no? Entonces, el protagonista, en este caso Brad Pitt,
sí, Brad Pitt,
¿no?, trata de centrarse o adecuarse a las nuevas tecnologías y tratar de que la computadora o los sistemas puedan armarle un equipo, ¿no? Sin prejuicios.
Con los números.
Pero con los números, así como más o menos como en el FIFA, que te ponen un numerito para cada jugador, ¿no? Y simplemente calificarlos sin prejuicios visuales, ¿no? O de escándalos, o del tema de que se te puede venir a la mente, ¿no? Simplemente es tratar de hacer un análisis objetivo y contratar a esos jugadores y tratar de conseguir los más baratos.
O sea, es, ¿no?, en base a su rendimiento.
Sí, específicamente al rendimiento en la
cancha.
O
sea, si el Chato tuviese que controlar o contratar a Gordo Queso después de ver los 8 palos de anticuchos que se ha metido el día de hoy.
Claro, no podría, pero no. Si en la cancha, funciona, ahí está, contratado.
¿Tú crees que después de esos 8 palos de anticucho, porque era corazón de brontosaurio lo que se estaba comiendo, con ají, papa, choclo, y le dijo ensalada para que no me caiga pesado? Sí, le dijo,
y si tiene arroz le pone.
No, si tiene arroz le pone.
Y encima pidió rachi.
No, qué abusivo.
Fue con rachi.
Comió solo, ¿ah? Porque no vino así, comió solo. Sí. Y dijo,
por ahí le tomó una foto ahí.
Antes de las 7 puedo comer. Sí. 6:59 está que se atragantaba.
Así me descaraba porque se pidió medio bidón de agua para abajo.
No, qué abusivo.
Abusivo.
Bueno, película buena también, que habla un poco de este cambio, este paso del deporte
a la tecnología.
A la, ¿no?, tecnología.
Y dejando de lado los ¿cómo se le llama?
¿Las estadísticas?
A los cazatalentos, ¿no? Dejándolos de lado ellos.
Al scouting.
Al scouting, ¿no?
Exacto. Bueno, ¿qué más? Tenemos de Fórmula 1 también, ¿no? Estas películas, sinceramente, yo no las vi.
Se agarra Ferrari, creo, ¿no?
Por su Ferrari.
Por su Ferrari con Bailey Damon. Ganaron premios técnicos, pero no ganaron premios importantes.
Muy buena película.
¿Te la viste, Chato?
Sí, sí, la vi. La vi justo viajando el año pasado hacia la maratón de Santiago.
Ajá.
La vi en el avión.
¿En el tren?
Sí, muy entretenida.
En el tren de San Bartolomé. Ajá, pero disculpa, espera, me confundí. No,
yo pensé que sí.
No, en el vuelo.
En el Santiago.
Vi ¿La viste toda?
Sí, me
parece. Ah, no metiste babita, Chato, no. De arranque nomás.
No, pero Santiago se acerca, pues.
Sí, pero la película estuvo muy buena.
Para recordar a la gente cómo te fue en la... Ah, escúchame. A ver. Yo vi.
Pero es que hoy día, no, hoy día el protagonista es este.
Sí, no, pero también vamos a
dar cuenta, pues.
Sí, a ver, vamos a hablar, porque yo tenemos al Chato en tanto en Instagram, ¿no? Este, en WhatsApp, en Facebook, en todo. Y el Chato es una máquina de hacer historias. Sí, es una máquina de hacer historias. Y vi que conseguiste tu mejor tiempo, creo, en 10 kilómetros, por eso, 5 kilómetros, Chato.
El último fin de semana, en 1 kilómetro y en 5 kilómetros.
¿Estás satisfecho con tu marco, no?
Sí, sí, porque fue un test que hicimos, no es una competencia, es un test que si lo quieres comparar a nivel futbolístico es como un partido amistoso para evaluar tu rendimiento, ¿no?
Ya. ¿Y cuánto, se puede saber cuánto bajaste tu tiempo, Chato?
A ver, en un kilómetro, lo que pasa es que ahí hay que evaluar dos cosas, ¿no? Ya. O sea, número uno, cuando es un test en la calle y cuando lo haces en la pista atlética. Siempre la pista atlética de alguna manera tienes mayor ventaja porque...
Porque en la calle tienes que esquivar al heladero, ¿no? ¿No?
A la tía que está con el perro.
Exacto, exacto.
A la abuelita que pasa caminando y
exacto,
todo.
Exacto. Bueno, igual no es que haya una diferencia abismal, ¿no? Uh-huh. Por ahí pueden variar un segundo, dos segundos. Pero sí, o sea, este año había corrido inicio de año en 3 segundos, 3.08.
Bajar esos segundos también es demasiado.
Y el sábado corrí en 2 minutos 54.
Ah, bastante bien, Chato. Claro, bastante bien. Esa fue la de... Un kilómetro. Y la de 5 kilómetros.
5 kilómetros hice el famoso sub-17, que es correr por debajo de 17 minutos. O sea, en 16 minutos 59 segundos, exacto.
Ah, exacto.
Sí.
¿Y eso está aprobado, Chato, o te han hecho...?
No, okay, está aprobado porque, bueno, de hecho, aprovecho y para mandarle un saludo a mi gran amigo Julio Seminario también. Aprovechando el saludo, él es head coach de uno de los grupos también conocidos del running. No voy a decir su nombre, pero sí, es head coach de uno de los grupos conocidos.
No quiero decir Cherry, Chato. Ya tiene demasiado Cherry. El Chato es el chico de los Cherry.
Hasta que no depositen acá Deporteados, no podemos hacer el Cherry. Pero él sí lo puedo mencionar porque es un gran amigo mío.
Así es, bebé salchero.
Y él se encargó de hacer la medición correcta de esa distancia, que han sido 5 kilómetros. Y genial, porque pude lograr ese objetivo.
Solo falta que haga,
¿no?,
su película.
Ah, su película, el corredor. Ah,
puede ser eventualmente también, ¿no?
Sí, ¿hay película de atletismo o no? Debe haber. Sí,
pero justamente esa de Dodi Al-Fayed, de su viejo, es sobre atletismo.
Ah, verdad, es verdad, es verdad. Chato, ¿y ahora qué es lo que sigue? O sea, ¿bajar más, aún más esa marca o apuntas a un...
crecer? Justo hablaba ahora con Diego mientras tú te fuiste un rato a San Bartolo y has regresado.
Y vuelta. Sí, bueno. Ahí les pasa el peaje, subió el peaje.
Le comentaba ahí un poco que estamos en el rango de edad donde todavía puedes seguir mejorando, porque hasta los 40 años incluso puedes seguir mejorando.
Sí, porque tú me comentaste también el otro día que una vez que te hacen el análisis de próstata, ¿no? Es como una vez que te meten en el
dedo. Ya no hay regreso.
Claro, ahí se pierde.
Hay un desbalance, sí, tipo, ¿no? Un ensanchamiento de cadera, sí, de afuera.
Claro, es como ahí te caga el Chato.
Ahí va a correr como vaquero.
Sí. No vamos a bromear porque los cuatro que estamos sentados acá en esta mesa estamos en edad como para pasar ese examen.
No, pero ya malicia de haber pasado por eso.
Sí.
No, las ganas,
la prueba de volver. Pero por gusto, él lo ha pasado por gusto.
Sí. Ah, por placer puro.
La prueba de volver. Amor a... los urólogos.
Y de ahí pasas directamente a la tina del llantero para ver si, ¿no?, si sale burbujita, ¿no?
Exacto,
si sale burbujita.
Bueno, no, simplemente para cerrar lo que me habías preguntado. Obviamente, el objetivo es seguir mejorando. Este fin de semana hay una competencia y el objetivo es mejorar la marca.
¿Dónde hace la competencia el fin de semana, Chato?
En Punta Hermosa.
En Punta Hermosa, y de ahí te hace a ver los Oscar.
Y de ahí, por supuesto, tenemos que empalmar, tenemos que empalmar con los Oscars.
¿Hay favorito para los Oscars?
Sí, ya la película y el director ya están fijos, es imposible que no gane.
O sea, está grabado esto, a ver, esto va a salir jueves. ¿Cuál va a ser el ganador de
todo, en todas partes al mismo tiempo va a ganar película y dirección.
Ok.
Fijo, mejor actor de reparto. En mejor actriz de reparto no es tan seguro quién puede ganar porque está más complicado. Y mejor actriz, lo más probable es que va a ganar Michelle Leo, que es también de esa película de todo en todas partes al mismo tiempo. La segundo puesto sería Kate Blanchett, que también podría ganar por la película Tar, pero no estamos seguros todavía acerca de eso. Y en actor principal es una carrera entre Brendan Fraser por La Ballena, que es el mismo director de The Wrestler con Mickey Rourke.
Que me decías que es el corte de él, es medio dramático, medio melancólico,
sí,
¿no?
Sí, depresivo, 100% depresivo sus películas. ¿No te has visto Requiem por un sueño? Me imagino.
Sí.
Ya, ese tipo de películas así incómodas y estresantes, ¿no? Siempre tiene ese estilo. Y el otro que es el favorito es Elvis. Es Austin Butler, él es el favorito también para ganar, pero ahorita tiene mucho más momento Brendan Fraser, entonces lo más probable es de que Michelle Yeoh por todo en todas partes al mismo tiempo y Brendan Fraser sean los ganadores. En actriz de reparto sí es un toque más difícil, ahí sí no me atrevería a decir todavía.
Bueno, está grabado esto. El hecho, ya saben, vamos a poner sus redes ahí también en la descripción, por si es que no gana. Hay que hacer un clip, creo, de eso.
Número 15, hay que invitarlo al programa número 15 para...
Para ver si se cumplieron.
La profecía.
Exacto. Bueno, ahora, tenemos también como cierre las películas. Nos hablaste también de Foxcatcher, que habla un poco de lucha grecorromana,
sí,
¿no?
Sí, es con Channing Tatum, con Steve Carell y...
El chato y lo vi googleando también, haciendo su tarea también con esto. Yo nunca la vi ni la
escuché. Ahí, por ejemplo, Steve Carell hace un papel bien dramático. Es algo que generalmente él no lo hace, porque es pura comedia, sí, ¿no? Virgen de 40 años, ¿no? Loco Estúpido Amor. Y ahí, por ejemplo, demuestra de que puede actuar drama y ser sumamente maquiavélico, ¿no? Es un personaje muy bueno.
Estas no ganaron nada, estuvieron nominadas, ¿te acuerdas o no?
Estuvo nominada a Foxcatcher a varios premios, pero no ganó.
No ganó nada.
No ganó ni un premio.
Y para cerrar tenemos Aitonia, o Aitonia, ¿no?
Aitonia ganó actriz de reparto, Allison Janney.
Ok, esta es una película sobre patinaje sobre hielo.
Sobre hielo con Margot Robbie. Y está basada en un hecho de la vida real.
Sí,
claro, bien sonado.
Sí, porque Tonya Harding tuvo una acusación de romperle las piernas a su competidora.
¡Au! ¡Wow! Polémico.
Y también actúa Paul Walter Hauser, que es un personaje recontra cómico, ¿no? Que hace un papel en esa película que... O sea, tú lo ves y dices, este es un tipo ridículo, ¿no?
Claro.
Pero él realmente se creía todas esas tonterías, ¿no? O sea, el personaje de la vida real, ¿no? Y es muy bien actuado por Paul Walter Hauser.
Manja, qué loco. Bueno, interesante también. Nos está dando material como para pasar ahí un fin de semana o una noche.
Comprando de tu DVD en el hueco.
Y tu canchita, bien, en el hueco.
Ya con torrents suficiente, pues, ¿no?
Sí, en torrents, ¿no? Que tenemos amigos también que van ahí al hueco, pero van a otro. A
otro tipo.
A Polos Azules, ¿no? Creo, si van al pasaje, no sé qué número.
Señor de los Milagros se llamaba justamente.
¿Señor de los Milagros se llamaba?
El que está al frente de Polos Azules. Ajá. Señor de los Milagros se llamaba.
Sí, que ese era un lugar donde había exceso de. Si supiera el Señor de los Milagros lo
que se vende. Si supiera el Señor de los Milagros
lo que se vende. No, turrón no se vende al menos, ¿no? No se vende turrón.
Pasas tampoco.
Tampoco. Bueno, a ver, y con este cerramos el tema de la película. Creo que le hemos dado a la gente un montón de información. Diego ha sido bastante claro también. Y específico con todas las películas relacionadas al deporte. Pero como para cerrar esto, vamos a hablar también de un par de series relacionadas al deporte. La primera es Ted Lasso, ¿no? Que trata, me contaste...
Ted Lasso ganó varios premios Emmy, que son el paralelo al Oscar, pero en series.
Okay.
En series de televisión. Y Ted Lasso trata sobre fútbol, sobre un técnico de fútbol americano que lo contratan en la Premier League, ¿no?
Ajá. Uh-huh. Y que lo contrataron, me decías, para que él fracase, para que lo voten,
claro,
básicamente,
cierto,
¿no?
Como para que fracase y hacer unos cambios ahí, ¿no? No he visto toda la serie, así que no tampoco,
okay,
más o menos la premisa.
Y después, me río porque tenemos Gambito, ¿no?
Gambito,
que es sobre ajedrez.
Sobre ajedrez. Ajedrez tampoco es un deporte, pero también es considerado
el deporte es ciencia, dicen algunos.
Es que es, o sea...
Teníamos un buen, por ejemplo, buen representante en el colegio.
Cuidado que el maestro Granda te escuche.
No, y el representante del colegio, no, pero, o sea, Oshiro, Ronald Oshiro está en nuestro colegio
si
también.
Si es un deporte de la mente, definitivamente, ¿no? Y no tiene ningún tipo de azar.
No, y tomando eso en cuenta, me sorprende que Malicia haya visto esa serie. Pero
la vio por Anya Taylor-Joy, obviamente.
Si tú, ¿no?, llegaste...
No, la vi por ella, pero en realidad...
Yo la vi por ella.
Sí, ¿eh? No, ahí está.
No, para mí, en realidad, respeto opiniones, no es que sea tan guapo, ¿no?
Pero como tan guapa, dices.
Ah, ¿no te gusta?
No, en realidad, particularmente no es mi estilo, pero en realidad esa serie, como dice Diego, es muy buena porque la chica como que llega a evolucionar la mente y ya comienza a jugar con la mente mirando el techo, qué piezas iba a mover.
O sea, todos los jugadores de ajedrez hacen eso, porque tienen que, o sea, los que son buenos, ¿no? Cuando juegas un juego de estrategia, tú tienes que estar visualizando qué es lo que va a hacer tu oponente y tú vas a adelantarte unas 2, 3, 4 jugadas.
Y los capítulos que se veían ahí...
¿Terminaste de verla?
Sí, claro, terminé de verla. Es gracioso porque la gente veía a una chica diciendo que me vas a ganar, pero en unos cuantos minutos ella está moviendo fichas, pim, y hasta llegó a jugar contra 4, me parece que... practicaba así, les ganaba a todos y
bueno. Ah, era la rompí entonces.
Ya, la rompí.
Bueno, entonces ahí tienen dos títulos como para que puedan. ¿Las dos están en Netflix?
Sí.
Ted Lasso.
No, Ted Lasso creo que es de
Gambito
Apple.
Gambito sí estaba ahí.
Okay. Pero Gambito sí es de Netflix.
Sí, Gambito, y también vi un episodio de Gambito.
En Netflix también pasaron hay una serie bien buena, muy buena. Se me ha ido el nombre ahorita.
Es interesante. Podemos, solo que en Netflix debe haber 900.000.
Así se llama la serie, se me ha ido el nombre.
No, pero es que es muy buena en realidad. Es el comienzo de la historia, cómo comienza el fútbol en Inglaterra.
Ya.
Esa la vi en época de pandemia, muy, muy buena.
¿La viste en época de pandemia?
Sí, muy buena.
¿Cuando vendías huevito corniz o ya habías dejado los huevitos corniz?
Sí, estaba vendiendo los huevitos.
¿Y qué más? ¿Hamburguesas de qué era?
Hamburguesa de chancho.
Ay, estaban buenas hamburguesas. Sí, pero era una estafa tu hamburguesa, porque tú me mostrabas una foto y era un hamburguesón así, y al momento que lo metías a la sartén,
la sartén
así, así. Así.
No la machacaba.
Sí, era una, muy rica, muy sabrosa, sí, pero bueno. venía con eso. Este,
un juego de caballeros.
Esa es la. Un juego de caballeros se llama.
Es muy buena.
Y bueno, escúchame, también me estaba olvidando ahora que eso, mientras yo le pasaba el texto que escribió Diego, me habló de El secreto de sus ojos, que si bien es cierto, no es.
Esas son de mis escenas favoritas de deporte en toda la historia del cine, para mí.
Pónganos en contexto, Diego, ¿dónde se desarrolla esta escena?
Bueno, primero empieza la escena con Ricardo Darín y Guillermo Francella en un bar. Está tomando unos tragos. Bueno, el que está tomando unos tragos es Francella, ¿no? Y ahí lo presentan a un... al escribano.
Ok.
Al escribano, que era hincha de Racing. Ajá. ¿No? Y le comienza a dar datos y datos y datos y datos sobre personajes, ¿no? De Racing. Porque comenzaba a leer unas cartas del asesino que estaban buscando. Y el tipo de Racing conocía a Titito esos nombres, ¿no? Entonces, ahí es cuando Francella se da cuenta de que una pasión es una pasión y que no puedes cambiarlo por nada. Y es la verdad, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tiene una pasión, sí, la que sea. Y es difícil
frase,
¿eh? Cambiar tu pasión por algo que no eres, ¿no? Hay otras cosas que sí las puedes cambiar, ¿no? Entonces, después de esa escena, hay una escena desde el tope del estadio de Huracán. El Tomás Duco.
Donde va a jugar Cristal el día jueves. Esto va a salir el jueves, también va a jugar. Claro. Quizás ya
hay en... ese narrador así con voz antigua, ¿no? Y menciona personajes clásicos, ¿no? Como Houseman, como
Brindisi,
¿no? Y es una escena de un plano secuencia que es espectacular porque el plano secuencia va desde arriba, desde el cielo, va toda la cancha y lo enfocan a Darín, toda la cámara corrida, ahí Darín en la tribuna. Con Francella al costado y toda la persecución al asesino cuando lo ven en la tribuna, ¿no? Y es, para mí, es mi escena favorita de todos los tiempos.
¿De todos los tiempos? Sí. ¿Por encima del cine, sea, de Hollywood?
Escena.
Ah, ok, ay, escena.
Sí. En escena, para mí, eso es... Porque es, o sea, mezcla el cine con el fútbol, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo ese plano secuencia, por ejemplo, siempre me han gustado los planos secuencia, que son escenas que no se cortan, ¿no? Siempre me ha gustado bastante eso. Y ahí, por ejemplo, lo muestran a la perfección, ¿no? Y esa película ganó el Oscar, la mejor película extranjera. Justamente le ganó a La Teta Asustada.
Compitiendo con una película peruana, sí, es verdad.
Le ganó a La Teta Asustada ese año.
Es verdad. Bueno, mi gente. ¿Cuál? A ver, ahí Gordo Queso, después de empujarte los 8 palitos de anticucho de Corazón de Brontosaurio. Cuéntanos, Queso, por favor.
Escape a la Victoria.
Ah, esa es la de Pelé, ¿no? La que sale Pelé. Sí, claro. Exacto, ¿no?
De esa hablábamos.
Sí.
Hoy ya estaban hablando de eso y hoy ya me he enterado de esa película, ¿no?
Ah, no sabías. No, yo sí la había visto, pero jugaba como que el resto del mundo. Algo con chato.
Está basada en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ajá. Donde se arma un equipo de prisioneros. La tradicional película enfrentándose a un equipo de alemanes, ¿no? Okay. Alemanes. Entonces, Silvestre Stallone es arquero en este equipo. Y bueno, Pelé obviamente sale como...
¿Hace una chalaca Pelé no recuerdo? Sí, una chalaca, sí, creo que sí, hace, ¿no? Sí. Épica, así como que la ponen en cámara lenta y toda la cosa.
¿Esa es la parodia del chanfle? Podría ser porque el chanfle también se mete una...
Se mete una chalaca, ¿no?
O sea, no creo América. Que esa sea la parodia del chanfle. No,
claro, yo creo de que el chanfle fue la parodia de esa.
Claro,
¿te imaginas?
Sí, bueno. Hay que tener cuidado con lo que se dice. Bueno, a ver, mi gente, creo que hemos hecho un montón de tiempo, pero hemos aprendido bastante, sobre todo la gente que no, como yo, que no conoce tanto de cine. Le queremos agradecer desde ya a Diego. Ahora vamos a pasar a despedirnos en el mismo orden en que nos presentamos, ¿no? Comenzamos con nuestro querido José Carlos Reyes Villar, José Cacouch, el 6K y un poquito más rumbo a los 7K. El chico, los saludos.
Por supuesto. Obviamente, antes de despedirme, agradecer. Quiero empezar por los saludos a gran Marco Obregón de Mayorazgo, allá cerca del Estadio Monumental. Y además, él le va a fascinar este programa porque él es boxeador.
Ah, manda.
Ya, ex boxeador, ¿no?
Escúchame, si quiere hacer sparring, Le presentamos a la Malicia.
Hace un rato subí un par de historias diciendo me gustaría volver al ring, así que probablemente puede ser.
Creo que sí, Malicia la aguanta. Malicia la aguanta, sí.
El toro salvaje.
Así que obviamente fanático de Rocky, cuando escuche todo lo que hemos hablado va a estar encantado. Pero agradecerle a Diego por acompañarnos en este.
¿Hace cuánto no lo veías a Diego, Chato?
Él lo dijo desde el 2016, o sea, han pasado ya, mira, 7 años, ¿no?
Siete años. Es un montón.
Y mientras tú te ibas a Asia, ida y vuelta, hemos tenido oportunidades.
Más lejos. Después me hace razón, Chato. Sí, no.
Hemos tenido la oportunidad de conversar. De hablar de diferentes cosas, temas.
Extradeportivos.
Temas extradeportivos.
Ah, con lo que están hablando del centro de Lima. El foco rojo. Ah, ya, está bien. No. Eso no lo vamos a ver, pero bueno.
Del centro histórico, no, de las modificaciones de que va a ser Porky. En el centro de Lima. Así es. No, agradecerle obviamente porque nos ha regalado un programa fantástico. A quien no le gusta el cine, a quien no le gustan las películas relacionadas al deporte. Películas que te inspiran, que te motivan. Y y muchísimas gracias, Diego, por desasnarnos un poco, ¿no?
Exacto. Bueno.
Malicia
todavía. No, Malicia sabe cine, hermano. Me ha sorprendido. Ha hecho su tarea. Malicia, te doy el pase para que te despidas, por favor.
Sí, en realidad, gran programa, el número 14. Lo vamos a invitar a Diego al número 15 porque él ha dado.
Su pronóstico
de los cuales van a ganar.
Ajá.
Vamos a ver. Y si se equivoca, no importa.
Y ya las rencillas quedaron ya listo. Nunca hubo.
Eso alimentó la prensa.
Lo inventó la prensa.
Para darle de comidilla.
Tu mochila nunca voló del cuarto piso.
Eso continuará.
Esa historia le he contado bastantes veces. ¿Eh?
Bueno, la vamos a guardar para otro episodio porque es bastante
es
más, buena.
Es espectacular porque, o sea, tranquilamente yo no estaría aquí ahorita.
Sí, no, y
si caía, si y
la,
caía,
y la
caía.
Profesora que, a la que le iba a caer también tampoco estaría acá.
No estaría, definitivamente.
Sí. Bueno, Malicia, tu cierre, por favor.
En realidad, muy buen programa, espectacular en realidad. Y
Diego, ¿tú no quieres mandar saludos a
industrial?
¿Quieres mandar saludos a alguien o no?
No.
Pero bien, ¿cómo se llama? Sabe mucho de cine y nos ha, hemos aprendido bastante hoy día.
Me dice que tú puedes hacer la mímica de Michael Jackson,
de JD
entrando en la ducha, Michael Jackson. Todavía estamos en horario protegido.
Bueno, eso más de las 10, ¿no?
Pero no sabemos a quién va a escuchar esto la gente. Yo lo he puesto como auto para todo tipo de público. Si no, nos van a ver.
Claro.
Bueno, ahora la despedida de Diego. Diego, primero, un gusto después de tanto tiempo encontrarnos, sí. Conversar como no hacíamos hace un montón. Y bueno, saber un poco de ti y también disfrutar un poco de tu afición y de lo bien que conoces el tema del cine, ¿no?
Sabe un montón.
Te agradecemos y bueno, tu despedida.
Bueno, realmente gracias a ustedes por invitarme, porque ha sido más entretenido de lo que tenía en mente. Me he divertido y hemos hablado y se ha pasado bastante rápido. Creo que ha pasado una hora de programa, ¿no?
Imagínate. Sí, ya no le quieres pegar a Malicia.
No, o sea... La mochila fue suficiente, creo.
Ok, listo. Sí.
La mochila fue suficiente, eso fue en el 2000, me acuerdo.
Ya no les de años, mano.
Sí, ya estamos viejos. Yo soy el menor de la promoción.
Creo. Ah, tú eres el menor, ¿no?
Sí.
¿Cuándo
cumpliste? Hay un detalle también interesante que siempre me acordaba, era que contigo fue el único con el que estuve en los mismos salones los 5 años.
¿En secundaria?
Sí, en secundaria. Sí, fue el único.
Me acuerdo de eso, sí, también. Sí, que no, me tocaba ahí.
Bueno, también con Malicia, pero estuvo 2 nomás. Claro.
Sí, de ahí pidió licencia. De ahí pidió licencia, ¿no? Sí. Bueno, mi hermano, ¿qué te pareció el programa?
Me gustó bastante, estaba muy entretenido. Y si me vuelven a invitar, yo feliz regreso.
Mi hermano, listo, toma, dalo por hecho, porque de hecho...
Para hablar otros temas también, no solamente de cine.
No, obvio, porque bueno, también sabemos que te gusta el fútbol, el tenis y de la vida en general, y te gusta también algunas incursiones en el centro de Lima.
Las incursiones nocturnas también siempre son, también se puede hablar de eso, ¿no?
Exacto. Pero eso
porque puede ser, por ejemplo, no sé, un programa acerca del fulbazo, ¿no? Y ahí el post, ¿no?
No, y acá tienes un especialista, tu derecha tienes un especialista.
Este es pescador, sabe pescar acá el muchacho.
No vamos a profundizar en el tema. Bueno, mi gente, a ver, sin querer queriendo se nos ha ido un montón de tiempo, pero a ver, bastante entretenido. Como les dije, hemos aprendido, yo personalmente aprendí un montón sobre cine y bueno, una manera divertida. Espero que a ustedes también les guste, que disfruten, compartan. Y hoy, como todas las veces que nos juntamos a grabar a Porteado, siempre pasa algo que tal vez nos complica un poco la grabación. Pero si algo tiene este grupo es que sabe salir adelante y sabe darle la vuelta a los problemas. y bueno, llevarles ante todo la responsabilidad que tenemos con ustedes de presentarles un programa de manera semanal. Es complicado buscar invitados, juntarnos, coincidir tiempos, editar, grabar y todo. Pero bueno, para todo lo hacemos para ustedes y para que se diviertan y para que la pasen bien tanto como lo pasamos nosotros grabando para ustedes.
Por eso que hoy día hemos hecho un programa de una hora.
Un poquito más, tal vez, ¿no? Un poquito más y bueno.
Ahí, se diviertan.
Bueno, de ahí vienen ya el tema de los reels, la publicidad y todo. Pero bueno, vamos a ver cómo vamos con eso. Desde aquí les agradecemos en nombre del equipo de Porteados también. En nombre de Eduardo también, que nos permitió grabar en Drip de nuevo. Y nada, mi gente, les mando un abrazo. Acuérdense que cada jueves a las 7 de la noche tenemos un programa nuevo. Y que nos pueden seguir en Instagram como @deporteados_podcast, ¿no? Listo, eso es todo, mi gente. Les mando un abrazo. Chau.